Es una alegría estar aquí, un privilegio también, hermanos de muchos años, verlos otra vez y rostros nuevos. Nosotros estamos en un retiro simultáneo en Rosario y ayer tuvimos en la sesión de la tarde a nuestro amado Ángel Negro, donde nos compartió el carácter del obrero y el funcionamiento en los grupos familiares. ¡Qué palabra! Me acompaña mi esposa y un nieto, mi nieto mayor. Es una alegría que ellos estén aquí. Ahora, si una de las cosas que lamento no estar en Rosario es que Jorge está en Rosario. Y él seguro que estará compartiendo estas cosas. Pero estuvimos juntos con Jorge en Tucumán y volcó todo esto y es tremendo. Yo esas lágrimas las derramé allá, en Tucumán. Y cuando él habló de cómo está la humanidad hoy. Lo que quiero compartir es algo muy sencillo, ya visto muchas veces, y quiero compartirles sobre la formación de un obrero. Y quiero ir a algo sencillo que está en Hechos capítulo 9, donde no sé si relacionarlo estrechamente o es parte de todo, donde la formación del obrero y el Espíritu Santo. En el pasaje que vamos a leer, en un tiempo me tocó trabajar en una empresa donde hacía el control de calidad en el laboratorio y entonces venían minerales de todo tipo y tenía que analizarlos y determinar la pureza, si lo recibían o no lo recibíamos en la empresa. Así que venía todo tipo de productos y yo tenía que determinar en el laboratorio su pureza. Entonces sacábamos una porción y hacíamos el control de calidad. Y lo que vamos a hacer esta noche es extraer a alguien de la iglesia primitiva y hacerle un control de calidad. Y si el Espíritu Santo nos permite, también donde podemos hacernos un chequeo de cómo estamos funcionando nosotros en la formación de obreros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y queremos ir a la parte de la palabra que nos enseña cómo funcionaba este hombre. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 10, dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No cierren sus Biblias. Me llama la atención una persona que no se nombra aquí. En las Escrituras vamos a encontrar que muchas veces aparece la palabra discípulos, pero pocas veces aparece la palabra quién los discipuló, con algunas excepciones. Por ejemplo, Pablo. Pero en los demás, poco se dice de quién discipuló a estos discípulos. Pero que estaban, permanecen anónimos. Y lo que me llama la atención fue lo que el discipulador de Ananías le enseñó. Así que vamos a ver qué le enseñó su discipulador a Ananías. En el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo. Ananías no solamente era un miembro de la iglesia, él era un discípulo. Nosotros ya hemos oído mucho hablar de esto. Un discípulo es aquel que Jesús es el Señor de su vida. Y si no, esta palabra está muy difundida en este tiempo, se usa bastante hoy la palabra discípulo, anda por todos lados, libros. Nos interesa saber qué era para Jesús un discípulo. Entonces nosotros vamos a ser certeros en qué es también para nosotros un discípulo. Hay escuelas de discípulos. En el tiempo de Jesús también había escuelas de discípulos. Los fariseos tenían sus escuelas. Los filósofos griegos tenían sus escuelas. Jesús no tenía escuela. Pero había 7 condiciones que Jesús tenía para determinar si era o no discípulo. Se las digo rápidamente, porque estas condiciones las tenía Ananías. Y cuando alguien está formando un discípulo, estas condiciones tienen que estar presentes. Y las digo rápidamente. Algo nuestro hermano Osvaldo Cepeda les comentó, pero las puntualizo. En estas 7 cualidades, la primera era la que está en Mateo 28:20, donde Jesús manda y dice: id y haced discípulos. Al discípulo había que hacerlo. Y no se hacía en ninguna escuela ni en ningún curso. Aunque había escuelas, pero Jesús no usó de ninguna escuela, sino que los trajo junto a Él. Así era un discípulo de Jesús. Había que formarlo. Número 2, en Juan 8:31 dice: si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. El único lineamiento de vida que hay que enseñarle es lo que está en la palabra de Dios. Lo que no está aquí no se le puede enseñar. Jesús solamente quiso que se le enseñara su palabra y nada más. No se puede salir de acá. Número 3, un discípulo es lo que dice Juan 13:35 para Jesús. Dice: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Es la característica de los discípulos de Jesús, el amor. número 4. En Lucas 14, 26, ya mencionado, donde ahí Jesús les dice que no puede haber otro amor mayor que el amor a Él. Es un amor sin competencia, nada más que lo habló de una manera fuerte y llegó a decir, el que no aborrece a su padre y a su madre, su mujer, su hijo, su hija y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Un amor que todo otro amor parece aborrecimiento. Así es el discípulo de Jesús. El versículo que sigue es llevar la cruz. El que quiera venir en pos de mí, lleve la cruz para que sea mi discípulo. El número 6, en Lucas 14, 33, dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y el número 7, es un discípulo es el que lleva fruto, Juan 15, 8. Hermanos, poco importa lo que se haga en la iglesia, mientras no se hagan discípulos. Esta fue la orden última que dio Jesús. Cada hijo de Dios tiene que ser un discípulo. Y no hay discípulo si no hay evangelio del reino. En la formación de obreros tienen que ser discípulos. Si los obreros no son discípulos, la obra se extiende, pero pierde calidad. Pero cuando son discípulos, la calidad se proyecta. Era discípulo. Dice el versículo 10 otra vez. Había un hombre en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. En segundo lugar, Ananías fue formado en la sensibilidad del Espíritu. El discipulador le enseñó a ser sensible al Espíritu Santo. Este hombre podía oír la voz de Dios. Dios le hablaba. Tenía visiones. Algunos tienen que leer las visiones de otros en libros o algún testimonio, pero nunca la tienen. Y el discipulador no solamente tiene que formar en la palabra que está escrita, amén, sino también en esta otra parte, que es la relación con Dios. Donde pueda aprender a oír la voz de Dios. Y Dios le hablaba, era sensible a las visiones y el oír de la voz de Dios. Y tenía también, a causa de esto, disponibilidad inmediata, porque él dijo, sí, heme aquí. Otro pasaje, versículo 11. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. En tercer lugar, en la formación de un discípulo, el discipulador le enseñó a recibir órdenes. Una vez, o varias veces, los hermanos se olvidan las Biblias en las iglesias, en los salones, arriba de una silla. Y una vez me fijé, había varias Biblias olvidadas. Uno se pregunta, ¿qué leerá? Pero bueno, uno cree que tiene otras Biblias en la casa. Así que agarré una Biblia y me fijé de quién era el nombre. Y se me vino la curiosidad. Así que la empecé a hojear. Y cuando la estaba hojeando, me dije, a ver, ¿qué tiene subrayado este? Y empecé a ver las cosas que tenía subrayadas. ¿Y sabe qué es lo que tenía subrayado él? Lleno, estaba lleno de subrayados. Y eran todas las promesas. Y yo digo, voy a ver si tiene también alguna orden subrayada. Ninguna. Era para hablar con él y preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que solamente las promesas tenés subrayadas? No tenés ninguna orden. ¿Vos no te gusta la voluntad de Dios? Al discípulo hay que enseñarle a obedecer. Lo peor que un padre puede hacer con su hijo es no enseñarle a obedecer. Lo manda a la escuela, lo manda a música, lo manda a ejercicio físico, pero no le enseña a obedecer. Vas a tener un problema, pronto y después. Esta es una de las partes más importantes. Pero también habla de que el que obedece es una persona que tiene a Jesús como el Señor de su vida. Se entregó a Cristo con todo lo que tiene. Jesús es el Señor de su vida. Que Él pueda tomar la palabra y empezar a obedecer lo que está ahí. Que, en otras palabras, el que obedece se le cumplen las promesas. ¿Y cuántos cuadros hay? Antes se usaban mucho los cuadros donde estaban los textos escritos. Y teníamos textos escritos, como por ejemplo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es la mitad del texto. Porque la otra parte dice, si tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces están las dos partes. Y aprender a obedecer. Y Jesús enseñó esto a sus discípulos. Ayer nos hablaba Ángel y nos habló de la cruz. ¡Qué palabra! Allá en Rosario. Y dijo que sin cruz no hay reino. Y cuando uno obedece, la cruz es aplicada. Sin cruz no hay reino. Sin cruz no hay comunión. Se rompen las comuniones. Bueno, que Él lo comparta en su momento, nos ha bendecido tanto. Fue entrenado para recibir orden. Y estaba bajo esta orden de Dios. Estaba bajo la guía del Espíritu Santo. Hay dos tipos de guía. Una guía menor y una guía mayor del Espíritu Santo. Una guía menor del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te dice, habla estas palabras, decile a aquel hermano tal cosa, aquel otro dale aquello. Esa es la guía menor. La guía mayor, ¿cuál es? Cuando el Espíritu Santo te manda a los perdidos. Y aquí Ananías fue enviado a alguien que no estaba dentro del pueblo de Dios, sino fuera. Todavía estaba perdido porque no estaba bautizado. Él estaba impactado, pero faltaba un toque de gracia para Pablo. Y Ananías captó la guía mayor, que es cuando el Espíritu Santo te manda a los perdidos. Me asombra escuchar cuando un hermano me dice, el Señor me está enviando allá, que le hable a aquel, que visite a aquel otro. No conocen al Señor. Es la guía mayor del Espíritu Santo. Cuando te manda fuera de la iglesia, la guía mayor, Gracias por la guía menor. Quizás no debiera yo hacer esta diferencia, guía mayor, guía menor, pero es para marcarla nada más. Hay algunos que solamente son guiados para la iglesia y nada más. ¿Alguna vez el Señor le dirá otra cosa fuera de la iglesia? La guía mayor. Ananías tenía la guía mayor. Fue entrenado para recibir órdenes. Dice el versículo 11, otra vez, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra, pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías fue enseñado y entrenado en la sencillez de la obra del Señor. Se le dio la dirección concreta de la casa. Un hermano me escuchó decir estas cosas y fue al internet y buscó en Damasco la dirección esta, y existe. Está presente. Fue a esta dirección. El Espíritu Santo guiando en la sencillez, en la dirección, y no fue a un salón auditorio, sino que fue a una casa. No había multitudes, no hay un registro de un gran retiro, no, fue una casa. La importancia de ir a una casa. También Ángel nos hablaba de esto ayer, mencionando que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando entren en una casa, la importancia de la casa, la importancia del lugar donde vive esta gente que tiene tanto significado, una casa, donde cada rincón tiene historia. Y si te reciben en la casa, decí paz sea esta casa. A lo mejor son inconversos, pero hay apertura de corazón a escucharte. La importancia de la casa, fue una casa. Sencillo en la obra. Y dice que cuando fue a esa casa, en casa de Judas, buscando a uno, no eran 5,000. Uno. Fue entrenado en la sencillez de la obra y en el valor que tiene uno. Conocí a un hermano que se cruzaba medio continente por uno. Y muchas veces dije, ¿no está gastando plata? ¿No está perdiendo tiempo por uno? Para Dios ese uno es tan valioso. Y Pablo no tenía ni idea quién era. Ananías no tenía idea quién era ese uno. Pero Dios sí. Uno. El valor de uno. Fue entrenado en la sencillez de la obra. No era un gran evento. ¿Por qué tanto lío si no era un gran evento? Es un gran evento. Uno. Es un gran evento. Todo lo que tuvo que ocurrir para uno. Visiones. Voz de Dios. Órdenes. Entrenamiento. Por uno. Y le dio una especie de señal, señal confiable para este Ananías. Dice, busca a uno llamado tal que él ha visto en visión y ora. Alguien igual que él. Porque Ananías, estando orando, Dios le habló y vio en visión. Qué buena la señal que dio el Espíritu. Qué confiable esta señal. Le dio señal confiable. Es alguien igual que vos. Ora y tiene visiones. Versículo 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí aparece también la debilidad de Ananías, su fragilidad. Evidentemente fue enseñado que lo que tiene que hacer con su fragilidad le inspiró temor. Este Saulo es un personaje terrible, le inspiró temor. Este Saulo, peligroso, arrastró a la iglesia. ¿Pero qué es, en qué fue entrenado Ananías? Cuando vos tengas temor, cualquier dificultad, cualquier traba, hacé lo que hizo este hombre. Trató su problema con Dios. Fue a Dios que le dijo. No se lo contó a medio mundo. Fue a Dios. Señor, me mandás a este, pero mira quién es. Y trató con Dios este problema. Aparece su fragilidad y esto es legítimo. Que uno sea frágil, somos tan frágiles. Podemos desanimarnos, desilusionarnos. Trata con Dios. Este problema se trata con Dios. Y Dios tiene su manera de tratar con él. No ocultó su fragilidad. Versículo 17. Entonces fue Ananías y entró en la casa y dijo, hasta ahí. Número 6. Fue un hombre de acción inmediata. Dios habla y fue. Decisión inmediata. Era un militante. En Timoteo, Dios tiene que decirles a través de Pablo dos veces a Timoteo, una en la primera y otra en la segunda, que él es un militante. Y en la segunda le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En la iglesia hay dos tipos de personas. Están los militantes y están los enredados. Pregúntale al lado si es militante o enredado. No esperes respuesta. Pregúntale nada más. El militante vive para una causa. Hubo un joven comunista que le escribió una carta a Billy Graham. Y Billy Graham leyó en público esa carta. Y dijo, quiero leer esta carta. Y le dijo así, decía así, algo parecido. Esta carta dice, yo por amor al partido dejé a mi novia, a quien amo, pero amo más el partido que a mi novia. No quiero que sufra porque mi vida está en peligro. Y conmigo estaría en peligro. Bueno, y más o menos este es el tono de la carta. Y Billy Graham, en un mensaje a los jóvenes, estaba hablando de la militancia y tomando como ejemplo a este varón. Hermanos, un discípulo es un militante. Jesús forma discípulos para que sean militantes, no para que esté acompañado. ¿Por porque si Él está acompañado, es solamente alguien, un psicólogo gratis. El propósito del discipulado es la militancia. Él no formó discípulos para que no se sientan solos. Él formó discípulos para que vayan a las naciones. Y todos los discípulos, menos uno, fueron personas que murieron antes de tiempo. Ahora el discipulador no puede ser un enredado. El discipulador tiene que ser un militante. Yo tomo ejemplo feo, pero lo tomo. Tengo dos ejemplos feos. Uno es la destrucción de las Torres Gemelas. Esas personas que destruyeron las Torres Gemelas fueron entrenados durante muchos años. Al punto también fueron entrenados para dar la vida, exponerla. Fueron tan bien entrenados que se metieron en una de las aerolíneas más importantes que existe. Nadie se dio cuenta quiénes eran. Y tenían un objetivo. Y tenían una misión. Y fue. Y ocurrió el desastre que ocurrió. Solamente llamó la atención en la militancia. Pero también hoy hubo una palabra aquí, que alguien dijo: te he puesto para destruir, no torres gemelas, ¿no? Para plantar, para destruir las obras del enemigo. Nuestro enemigo es el diablo. Y precisamos discípulos entrenados, que sean militantes, que vivan para una causa. El otro ejemplo que tengo es feo también. Esto olvídense ustedes. Pero se los digo, porque estamos en familia. Mientras meditaban esto, ¿saben de quién me acordé? De Rambo. Fue entrenado, era un boina verde. Fue entrenado para misiones especiales. Y este tipo no sabía hacer otra cosa. No lo pongas a hacer otra cosa. Puede hacer otra cosa, pero él solamente, ¿para qué estaba entrenado? Bueno. Y para sufrir, y los peores sufrimientos, y sangrientos sufrimientos. Fue entrenado. Existe este sector de boinas verdes hoy, ahí, así. Nosotros no podemos entrenar discípulos así. Discípulos blanditos, que me desanimé. Estoy desanimado, deprimido. Escúchame. Habría que ver quién es el discipulador de ese. ¿Cuál era la causa de la vida de estos discípulos? Las naciones. Se lo metió el Señor de todas las maneras posibles. Y antes de irse, lo último que le dijo, ¿qué fue? y recibiréis poder. Y me seréis testigos. Otra vez se lo dijo de otra manera. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una Biblia católica que menciona este versículo, creo que es la de Jerusalén, donde dice, ninguno que milita, en vez de decir enredados, dice, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Porque cuando uno está embarazado, embarazada, digamos, si dos embarazadas se juntan, ¿de qué hablan? ¿Cuántas veces vomitaste hoy? Uf, como 3 o 4. Uy, yo te gané. No te molesta, no se te... Sí, las conversaciones que tienen. Y antes de... En los primeros meses de embarazo, son más o menos ágiles. Pero después que crece la panza, qué pesadas que se vuelven. Hermosas son las embarazadas. Pero interesante, la Biblia católica tomó, en vez de ponerle enredarse, embarazarse, uno se torna pesado. Están los enredados y están los militantes. Y los negocios de la vida no son pecados groseros. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No son pecados groseros. Son los negocios de la vida. Son cosas legítimas. Pero el militante no se enreda. Pero hoy tenemos tantos enredados. Enredados con enredos familiares. Enredados en el trabajo. Los solteros enredados porque no consiguen novia. La soltera, ¿qué pasa? Que no me miran los muchachos. Enredada. Enredada porque tengo dólares, los cambio o no los cambio. Pastores enredados, pero no hablo de los que están aquí. Enredado en aquel problema, en el otro problema, en el otro. Ninguno que milita. ¿Por qué tiene que decirle Pablo a Timoteo? Porque este Timoteo se enredaba. Fácilmente se enredaba en los negocios de la vida. ¿Qué decir de que algunos se enredan con el fútbol, pero no están aquí? Y yo espero que no haya enredado con Tinelli. Ni con los guachiturros. Y en la iglesia están los enredados y en los militantes. ¿Cuáles son las oraciones de los enredados? ¿Cuáles? ¿Son las mismas que las de los militantes? ¿Qué ora un enredado? Oh, bendíceme. Oh, desata el nudo. Se usan expresiones espirituales. Rompo los yugos. ¿Y qué ora el militante? Dios, esta facultad, estas oficinas. ¿Cómo hacemos, Señor? Este pueblo nuevo, ¿cómo hacemos aquí? ¿Qué oración distinta del enredado al militante? ¿Por qué se goza un enredado y por qué se goza un militante? ¿Cuándo un enredado se goza? Lo ves gozoso, contento, por fin Dios me contestó. ¿Cuál es la oración del militante? El gozo del militante. Se abrió aquella puerta. Se interesó la persona. Esa casa se abrió. Son, qué distintos son los gozos, ¿no? También el enredado es un intercesor. ¿Pero por qué intercede el enredado? Que mi hijo, Señor, que mi nietito. Y yo no digo que no podamos orar estas oraciones, pero que ore el militante. Señor, que mi nietito sea un militante. Que mi hijo sea un militante. Cuando llegamos a la puerta de la facultad con uno de mis hijos, le dije, hijo, el primer día lo acerqué. Le digo, ¿para qué venís aquí? Y él me dijo, yo estaba muy atento a lo que él me iba a decir. Él me dijo, quiero extender el reino de Dios aquí y quizás tenga algún diploma. Los militantes son molestos. El enredado siempre se adapta a las circunstancias. Pero siempre el militante está como fuera de foco. Los negocios de la vida no son pecados. Pero sí, los negocios de la vida nos vuelven lentos, son embarazos. Uno está lento. A ver, si lo hago, si no lo hago, quiero tu voluntad. Dios dice, vamos a otro, vamos, vamos. Hasta que ore este. Los discípulos de Jesús tenían el más chico de todos sería Juan, 14 o 15 años. El más viejo, Pedro, 24 o 25. Porque Jesús tenía 30. ¿Por qué Jesús eligió adolescentes y jóvenes? Porque los adolescentes y jóvenes tienen menos enredo que los viejos, sin despreciar a los viejos. Porque el viejo, sin despreciarlos, son calculadores. Ven a mí. A ver, puedo. ¿A qué hora? Tenemos que orar. Ay, veo. Le voy a preguntar a mi esposa. Jesús discipuló militantes. Y cuando le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos en el original es martus, mártir. Diría así, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires. Cuando restaura Jesús a Pedro, después que éste le negó tres veces, por tres veces lo pone en la misión. Pastorea mis ovejas. Apacienta. Y cuando viene sobre Pedro con esta gran revelación, a ti te daré las llaves del reino. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué entendió Pedro? Exactamente lo que ocurrió en Pentecostés. Y puesto de pie, junto con los once, le habló a la multitud. Hermanos, él era un militante. Un hombre con misión. La recuperación de Pedro fue estar metido en la misión. El que milita tiene un corazón caliente. El enredado tiene una silla caliente. Los enredados nunca son estables. Los militantes son personas con convicción, pero hay que formarlos. ¿En qué fila estás? ¿La de los militantes o en la de los enredados? Escuché a un hermano decir, él tiene una fábrica pelotas de fútbol, puede ser un buen negocio. Y le dije, pero vos tenés posibilidad de ampliarte. Sí, dice, pero si yo me amplío demasiado, yo no tengo tiempo para hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Algunos van a tener que, no van a tener el cero kilómetro, la pileta de natación. Algunos van a tener que tener vacaciones por acá cerca. Porque los militantes están en la obra y tienen una causa metida entre ojo y ojo. Y hay algunos enredados que se enredaron, ¿sabes con qué? Con la edad. Soy viejo. Soy viejo. Sí, pero anda con el control. Para eso no es viejo. Como me agrada Caleb. ¿Cuántos años tenía Caleb? ¿Eh? No, Caleb. 85. ¿Qué quieres, Caleb? Ese monte. ¿Así dice? ¿O me muero? No sé si lo dice, pero quiero ese monte. Hermanos, aquí no hay edad. Decir al que está al lado que no hay edad. ¿Sabe lo que hacía Rambo cuando para hacer sus misiones se pintaba Píntese. Estás en misión. Vamos a ir. Estamos en misión. No estamos en reposo. Es más, no hay reposo aquí. Mi reposo es interior, pero el otro no. Estamos en plena actividad, en plena acción. Me vienen cosas. El militante no es el que se defiende. El militante es el que ataca. Planifica y ataca. Si Satanás puede enredarte, va a tener un militante menos, porque él teme a los militantes. Y aquí tenemos a un militante. Los militantes. Dios sí le habla a los militantes, porque el militante enseguida actúa. Dice que este hombre fue un hombre de acción. El Señor le dijo, ve, y fue. Y Dios habla a este tipo. Pero Dios no habla a aquellos enredados. Háblame, Señor. Oh, háblame. Háblame. O chateando, háblame. Algunos están chatos de tanto chatear, ¿eh? Pasan más tiempo con la computadora que con el Señor. Esos no son los militantes. De paso digo esto, esto entre paréntesis, no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo. Estuvo este escritor, Josh McDowell, no sé, ¿alguno fue a...? Bueno, ayer estuvo en Santa Fe, o antes de ayer. Y él habló sobre la pornografía, que está destruyendo las iglesias. Satanás está destruyendo las iglesias desde adentro, por la pornografía. Y salió un video donde aparece un niño de 9 años metido en algún sector de la pornografía. Y el video muestra a una mujer súper llamativa, que sería la mujer que él estaba mirando. Y la mujer le dice, ¿soy linda? Y el chico dice, sí. ¿Cuál es la parte de mí que más te gusta? ¿La quieres ver? En eso viene la madre. Y le dice, hijo, la comida está lista, la cena está lista. Después se lo ve al papá de este chico, metido ahí en el sillón, mirando pornografía. Y viene la esposa y le dice, querido, ¿qué estás mirando? Nada, nada, nada. Porque la cena está lista. Después aparece la hija, que estaba con el celular. Y aparece lo que ella estaba mirando y oyendo en el celular. Dos muchachos acariciándola. Y la madre le dice, ¿la cena está lista? Sí, sí, sí. Y cuando se sientan a la mesa, el padre ora. Y dice, te damos gracias, Señor, por los alimentos. Y por la bendición que tenemos por estar en familia. Y aparece la figura de la mujer que él estaba mirando, acariciándole, que la tenía en su mente. Aparece mientras todos están orando allí, dos muchachos acariciando a la hija mientras están orando. Y también al chiquito de 9 años. Y lo más tremendo de todo, claro, no es en este país, es en otro país donde ocurren estas cosas. Había un pastor que estaba predicando. Y mientras él estaba predicando, unas manos de mujer aparecen, que son las que están en su mente, y lo acarician. Y él no puede concentrarse. Y él dice que el 30 o el 40%, 30% de los pastores ve pornografía. Y la pornografía empieza desde los 8 años, pero cada vez en un número creciente de chicas y muchachos. ¿Cómo vamos a ser militantes con esta traba mental? Y esto es cuestión de los padres. ¿Qué están enseñando? ¿Están viendo lo que los hijos hacen? ¿Qué hablan por teléfono? ¿Qué ven? Qué difícil es formar a un discípulo que sea un militante cuando tiene este problema. Es más, esto es diabólico. Esto sí es diabólico. Y ya he visto, hermanos, a personas endemoniadas con la pornografía. Ya he visto. Es un demonio. Y lo que hay que hacer es ir a la cruz y clavar en la cruz este pecado con un arrepentimiento y confesar a alguien, a Dios y a alguien. Este pecado, porque este pecado lo arrastrás y aparte es un vicio y es uno de los vicios más rápidos que hay. Porque para enviciarte del cigarrillo precisás no sé cuántos atados, pero para enviciarte de la pornografía precisás una o dos veces. Con una vez. Y antes, y yo pensaba que antes eran los hombres, pero las mujeres también. Cierro el paréntesis. De paso, esto. Este discípulo Ananías. Los militantes son aquellos que están en estado de misión. Me gusta ver, se lo menciono nada más, cómo la iglesia primitiva era militante. Y miren la impresión que causaba la iglesia primitiva a las autoridades que no eran de la iglesia. Dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Este fue un informe del sumo sacerdote. Sigue el sumo sacerdote informando. Ustedes, estos que trastornan el mundo, han llegado aquí. La palabra trastornar significa perturbar la cultura, poner las cosas patas para arriba. Eran militantes. Pero también hay una parte agresiva en lo personal. Esta era la parte agresiva de la iglesia, pero la parte agresiva en lo personal. Alguien habla de Pablo, que es un inconverso el que lo menciona, y da este informe. Dice, es una plaga. Promotor y cabecilla. La plaga
Está tomado de una plaga, imparable. Las plagas que habían antes eran, no se podían parar, no se podían frenar. Hoy le echamos y podemos parar una plaga, pero antes no. La plaga no se podía parar y dicen que este hombre es una plaga. Es contagiosa. Y es una calamidad que aflige al pueblo. Así estaba considerado la plaga y así le llaman a este hombre, plaga. Promotor. Moviliza a otros. Cabecilla. El cabecilla es un promotor que se revela ante lo establecido y provoca situaciones difíciles. ¿Lo mencionan así? Él era un militante. ¿No te asombra que la iglesia primitiva, en menos de un siglo, alcanzó el 50% de la población mundial sin Biblia, sin escrituras, sin aviones, sin teléfono, sin celular? ¿Cómo hicieron? De esta manera había que formar discípulos. De esta manera. Ya lo otro lo hemos probado y no funcionó. Volvamos al original otra vez. Y hacer exactamente lo que hizo Jesús con esos 12. Gracias porque Él es el Cordero de Dios. Gracias porque Él es el Señor de señores, el Salvador del mundo, el Sanador, el Bautizador. Pero queremos también ver a Jesús como el obrero. ¿Cómo hacía Él? Yo quiero hacer. Escogió a 12, se los llevó a vivir con Él. No le dio un curso. No se los llevó a una escuela. Los puso al lado de Él. Porque Él tenía encarnada la doctrina. Estar con Él era estar con la doctrina. Y no escribió ningún libro. ¿Cómo hizo? De esta manera. Ananías era uno de estos. Porque la iglesia primitiva siguió con esta práctica, con este modelo de Jesús. No tomó el modelo del Antiguo Testamento. Tomó el modelo de Jesús. El modelo del Antiguo Testamento era un pueblo. Pero el modelo de Jesús es una familia. Es pueblo. Pero básicamente Jesús trajo la revelación de que este Jehová de los ejércitos es Padre. Y todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Y entre ustedes son hermanos. Qué tremendo. La gran revelación que trajo Él. Por lo tanto, los discípulos tienen que llegar a ser como hijos. Y no como una escuela fría. Hijos. Y a veces tenemos hijos. Siempre un hijo, los amamos, pero hay hijos que nos hacen sufrir. Pero no porque nos hagan sufrir, les decimos, no sos más mi hijo. No, a este lo dejo porque este no anda. Es tu hijo. Los discípulos. Y Jesús tomó a sus discípulos como hijos. Porque Él dijo, y si me fuere, no os dejaré huérfanos. Solo un padre habla así. Algo más sobre Ananías. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo,
El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Era discípulo formado en la sensibilidad al Espíritu, entrenado para recibir órdenes, desarrollado en la sencillez de la obra. No ocultó su fragilidad, fue un hombre de acción, fue un militante. Pero este versículo dice que él se movía naturalmente en los carismas. Fue entonces Ananías, entró en la casa y le dijo: hola, yo soy Ananías, vos sos Pablo. ¿Así fue? ¿Cómo lo tiene ahí? ¿Qué dice? Poniendo sobre él las manos. ¿Cuántos conocen la doctrina de imposición de manos? ¿Quién fue el primero que impuso manos? ¿Alguien sabe quién fue el primero que impuso manos? El primero que impuso manos fue Dios a José. Dice que la mano de Jehová estaba sobre él. Y todo lo que José hacía, lo hacía prosperar. Y de ahí viene luego esto de la imposición de las manos. Hay una transferencia de poder, hay una transferencia de gracia, hay una transferencia de espíritu. Y que los padres tienen que conocer esto desde que el bebé es chiquito, que no entiende nada. Impóngale las manos. El bebé es puro espíritu, poco cerebro, puro espíritu. Va a captar las cosas del espíritu. Habla sobre él y di: este es un siervo de Dios. Él será santo todos los días de su vida. Él te conocerá y te dará a conocer todos los días el Padre. Allí, y cuando es grande, sigue haciendo lo mismo. Habla, impón las manos sobre tu hijo, pero impón las manos, porque es una doctrina que se usaba. Es una práctica que se usaba. En vez de: hola, Pablo, le impuso las manos. Qué práctica esta, ¿no? Si el Señor no te lo manda, no lo hagas. Pero si te lo manda, ¿por qué no? Le impuso las manos. Él estaba familiarizado con los carismas y con los carismáticos. Inmediatamente aparece la palabra de ciencia. El Señor que se te apareció en el camino por donde venías. El Espíritu le revela qué le pasó a Pablo. La palabra de ciencia, la profecía. En otro pasaje habla: este me será testigo entre reyes y magistrados. La profecía fluye naturalmente. Me pregunto, sin la acción carismática, ¿hubiera pasado algo con Pablo? No sé, no lo sabemos. Quizás Dios usaba a alguien. Pero qué importante los carismas. Porque la iglesia primitiva no necesitó aprender los carismas, porque ya lo traía. Porque Jesús se movió constantemente en los carismas. Estar con Jesús era estar con alguien carismático. No sabía lo que podía pasar en 5 minutos. Pero estar con el Padre es igualmente carismático. El Padre es carismático. Pregúntele a Moisés en esos 40 días cómo vino con el rostro. Pregúntele a Moisés cuando le dijo Dios a Moisés: toca con esta vara el mar para que se abra. Dios es sobrenatural. Todo es sobrenatural. La palabra de Dios es sobrenatural. Nada es natural. Es sobrenatural para que sea natural. Era natural en Ananías y funcionaba con los carismas. Por último, versículo 18. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, Ananías sabía guiar a las personas en los fundamentos. Lo primero que le dice antes de entrar en la casa, habiendo entrado en la casa, lo primero que le dice: hermano Saulo. Este fue un título honorífico. Hermano Saulo, qué lindo.
Le habló del bautismo en agua. Y si le habló del bautismo en agua, ningún bautismo viene sin arrepentimiento. Es porque hay arrepentimiento, es porque hay bautismo. Y esto le ocurrió a Pablo. Hubo arrepentimiento y por eso hay bautismo. Y después del bautismo en el Espíritu Santo, le dijo la puerta. Le habló de la puerta. Arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu. Y después lo integró al cuerpo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Lo integra al cuerpo. Él conocía estos fundamentos. No lo hizo un miembro apartado, un miembro integrado. Y le da un detalle. Lo puso junto con los discípulos, otros como él. Porque si vos hacés juntar algunos discípulos con otros que no son discípulos, por favor, apunta, que se junte con todos.